Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. El 10 de mayo del año 2002, una treintena de policías detuvieron a Andrea Viera y a su pareja. Los llevaron a una comisaría. Ambos fueron golpeados y torturados. Ella murió 12 días después en un hospital. Él sobrevivió. Vamos a estar conversando con Eugenia Vázquez, la hermana de Andrea, quien nos va a contar la historia. Fue una charla larga, tuve que sintetizar mucho y puse el énfasis en la parte más personal y menos detalles de lo que sucedió en la comisaría. De todos modos, les adelanto que el lunes 22, cumpliéndose 21 años de la muerte de Andrea, se realizará una señalización en la puerta de la comisaría primera de Florencio Varela, en Avenida San Martín, entre Ayacucho y Jorge Newbery, por supuesto en Florencio Varela. Así que vamos ahora con la charla con Eugenia Vázquez. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Eugenia.
Buenas noches, Conrado.
Háblame de tu hermana, contame quién era, cómo era.
Bueno, mi hermana Andrea Viera es la última de 8 hermanos. Mi madre la tuvo a ella en la menopausia. Una familia... Mi padre había fallecido cuando yo tenía 2 años y medio. Mi madre se vuelve a casar. Mi mamá tenía 29 años. Mi padrastro tenía 21 años. Recién había salido de la colimba. Parece ser que mi madre, bueno, quedó muy bien posicionada. Digamos, una viuda que estaba bien económicamente. Y él, un pibe que había salido de la colimba. Nosotros todos éramos muy chicos, los 5 hermanos. Y bueno, ella se casa otra vez de blanco. Yo recuerdo perfectamente como un sueño. Y bueno, tuvieron 3 hijos. Y mi hermana menor, Andrea Viera. Ella, bueno, mi padrastro, bueno, fue un padre muy ausente. Porque, bueno, al poco tiempo él... empieza a ir, volver, y en esos que va y vuelve, mi madre queda embarazada, y bueno, mi padrastro una vez más se va.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ahí siguió el embarazo, el 4 de febrero, en 1976, nace Andrea con 5 kilos 800 gramos. Era una súper bebé, era una salita de madera en Jardín América, al costado de la Ruta 2, al lado de la terminal de ómnibus. Bueno, en ese entonces no estaba el asfalto desde Posadas a Puerto Iguazú, todavía era camino de tierra. Por eso siempre digo que Andrea lleva la edad de la dictadura, porque ella nace en el año 1976. Bueno, en la infancia todo Andrea pasa en Misiones, en Jardín América. Un pueblito chiquito, había un hotel de media estrella, digamos, el Hotel Suizo. Hoy es una ciudad pequeña, tiene muchos hoteles de 5 estrellas. Es una ciudad turística. Claro. Y bueno, después nosotros nos mudamos a Buenos Aires. Yo me casé en Hurlingham, el papá de mis hijos es de Hurlingham, entonces al poco tiempo ellos también se mudan a Buenos Aires, se mudan a Hurlingham. Andrea hace la primaria en la escuela número 34 de Hurlingham. Bueno, después tuve la desgracia de perder a un hermano, ya de mi padrastro, en un accidente. Entonces mi madre no queda bien. Y ahí buscamos otro lugar para ir. Mi madre no estaba bien, era bastante débil. Y bueno, ahí conseguimos un lugar para comprar en Bursaco, Almirante Brown. Mi madre quería irse lejos de Hurlingham. Y bueno, allá fue mi madre, a Bursaco, allá se instala con Andrea y con mi hermano Juan Luis Viera, con mi padrastro tuvo 3 hijos mi mamá y uno había fallecido en un accidente. Quedaron 2. Y bueno, viven ahí. Andrea era muy solidaria. Ella era muy, muy solidaria. Era un lugar muy carenciado donde compramos, porque eran baratos los lugares. Andrea cuidaba un montón de pibes ahí en el lugar. Había unos nenes, dice ella, que pasaba en el invierno con 3 pares de medias puestas y sin zapatillas. Entonces ella siempre trataba de conseguirle las zapatillas. Y cuando sus mamás iban a trabajar, ella los cuidaba, esos pibes, obviamente sin cobrarle un peso, ¿no? Nosotros no éramos militantes, pero política 0, estaba la dictadura.
Seguimos conversando con Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, víctima de la violencia institucional. Historias
fragmentadas. Después conoció a mi cuñado Gustavo, Gustavo Cardoso. Ella tenía 25. En realidad, en esa época tenía 23 ella. Y él tenía 21. 2 años menor que ella. Después la relación se puso un poco más sólida. Fueron a vivir en concubinato la casa de los suegros, en Ingeniero Butge, Lomas de Zamora. Después, como la familia de mi cuñado tenía un terreno en Ingeniero Alam, entonces la relación estaba sólida, entonces les dice a ellos si querían ir a vivir a Ingeniero Alam. Decidieron ir a Ingeniero Alam. Ponen una prefabricada allá y van. Se encuentra el lugar a 2 cuadras de la comisaría sexta. Y van allá a vivir. Mi cuñado trabajaba en el mercado central y traía cosas para que ella pueda vender. Traía cosas para chicos, para grandes. El proyecto de vida de ellos era hacer una casita de material chiquita. Como todo laburante, ¿no? Como todo gente de clase obrera, humilde, porque nosotros venimos de esa clase obrera y humilde, todos. Y entonces, hacer una casita de material, hacer todo lo que es la habitación arriba y abajo un localcito donde ella pudiera vender las cosas que él le traía del mercado central. Ese era el proyecto de vida que ellos habían armado ahí. Eso quedó truncado. Vivieron 1 año y 3 meses en Varela. Solo eso fue su vivencia allá en Varela. Por eso siempre digo que Andrea no nació en Varela, no tomó la comunión en Varela, no fue a la escuela en Varela, pero todo un pueblo salió a pedir justicia por ella. Tengo esa deuda con el pueblo varelense en su conjunto. Porque ahí consensuaron todos. Ahí mi pedido hicieron todos los varelenses. Yo tenía 0 militancia, 0 conocimiento. De hecho, cuando nuestro abogado, el doctor Valenga, me dice que era la primera mujer muerta por torturas en democracia en una comisaría, yo dije, la justicia va a venir de lleno a nosotros. Claro. Mi mamá ya no vivía, mi padrastro tampoco, estábamos los hermanos nada más. Y yo dije, va a venir de lleno a nosotros la justicia. Jamás hubiera imaginado que tenía que salir a hacer marchas. Si bien mi madre y nosotros siempre veíamos a las madres de Plaza de Mayo, la ignorancia hace que uno esté en una burbuja. La ignorancia y la inocencia. Yo creo que a través de esta tragedia que nos tocó, es como que yo me desperté, es como que pisé tierra. Y mi madre ya no estaba, mi padrastro tampoco. Y bueno, mis hermanos me acompañan en este camino, pero no es lo mismo. Mi hermano menor de mi papá hoy vive en Oberá, Misiones. Él vuelve a ir a Misiones. Claro. Mi hermano mayor es grande. Mi hermana mayor vivía en Brasil, hacía mucho tiempo de piba. Y bueno.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, mi hermana Andrea y mi cuñado Gustavo Cardoso van a vivir a Ingeniero Alan, en ese barrio que en ese momento era bastante despoblado. Hoy es muy poblado. Yo hoy voy, no reconozco el lugar, porque están totalmente edificadas, algunos con casa de 2-3 plantas, y el lugar cambió por completo. Entonces ellos van a vivir ahí. El día 10 de mayo de 2002, era un viernes, hacía frío. El día sábado ellos tenían un evento, no recuerdo si era un bautismo o un cumpleaños, de una de las hermanas de mi cuñado Gustavo. Entonces había un cerdo para hacer un lechón. Entonces la suegra le dice a ellos que vengan el día viernes, ya para amanecer el día
sábado ahí.
Claro. El día domingo iban a ir a Luján, porque había la peregrinación a Luján. Y bueno, ellos vienen. De hecho, yo me encontraba camino a Luján cuando me entero lo de Andrea.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Primera vez que había ido caminando a Luján. Y bueno, salgo a las 10 de la mañana de la iglesia de Flores. A la 1 nos encontramos en Liniers, con todo. Yo iba sola, no iba con nadie, absolutamente con nadie. Y ese trayecto también para mí fue terrible, porque yo me entero en Morón. Yo tenía mi celular, era un celular que no era como hoy la tecnología, se descargaba prontamente la batería. Bueno, entonces cargo toda la batería y lo llevo apagado. Cuando llego a Morón, están todos los teléfonos públicos que hoy ya no existen. Tenemos un pequeño descanso en la iglesia de Morón. Entonces la llamo a mi hija, que vivía en Almagro. Y le digo, Marce, le digo, ya llegué a Morón. Para mí fue una hazaña haber llegado, claro, de Flores a Morón caminando, pero todo lo que me faltaba, ¿no? Y entonces le digo, Marce, ya llegué a Morón. Y mi hija no me dice una palabra del otro lado, pero sí estaba del otro lado. Le digo, ya llegué a Morón. Ah, dice, bueno, al fin. Me dice, Andrea está internada. Y le digo, ¿Andrea internada? Sí, me dice, Andrea está internada. Y le digo, ¿de qué? La suegra me dice que parece que es del corazón.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, seguimos. Después, hacemos una parada en Paso del Rey. Llovía torrencialmente cuando llegamos a Luján. Bueno, le rezo ahí con mucha fuerza y me tomo el colectivo que viene a 11 de vuelta. Me quedé ahí un rato a escuchar una partecita de la misa, porque yo ya estaba muy, muy inquieta, ¿no?
Sí, claro.
Sí, entonces llego a la casa de mi hija en Almagro. Me dice, ¿vos sabés que Andrea está en terapia? Le digo, no sabía que estaba en terapia. Andrea está en terapia, dice. Y le digo, ¿cómo? Y tuvo problemas con la policía. Y le digo, ¿pero cómo? Le digo, ¿por qué no me avisaste? Y me dice, no sabíamos de la gravedad tampoco. Y me dice, la mamá de Gustavo, me dice, está ahora en el hospital. Ahora a la una me dice, van a dar parte médico. Y le digo, ¿desde cuándo? Desde anoche. Dice, está en terapia. Y entonces tenía mi hermano, el que hoy vive en Oberá, era taxista acá en Buenos Aires. Entonces él trabajaba por la noche. Y yo digo, él debe estar durmiendo, pero de cualquier forma le tenía que avisar.
Claro.
Entonces lo llamo, le digo, Andrea está en terapia intensiva, le digo, en un hospital en Florencio Varela. Bueno, al rato viene con el auto y nos vamos para allá. Para nosotros era como de película, las gotas gordas así, el agua así en todos lados, y nosotros llegando al hospital Mi Pueblo, que ni siquiera conocíamos a dónde era. Llegamos allá, nos encontramos con Gustavo, con mi cuñado, porque él el día sábado por la mañana le habían dado la libertad, porque él también estuvo detenido,
claro.
Sí. Así que bueno, fue terrible para nosotros, fue terrible enfrentar esa situación. Porque bueno, como digo, era mi hermana menor.
Seguimos conversando con Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, víctima de la violencia institucional.
Historias fragmentadas.
Yo estoy segura que mi hermana Andrea tenía días de embarazo. Porque mi cuñado dice que ella tiene náuseas antes de salir de la casa en Ingeniero Alam. Ellos toman el colectivo 324, el ramal 6, para venir a la estación de Varela y de ahí tomarse el tren que iba a Lomas. Y bueno, ella tiene muchas náuseas, dice mi cuñado. Y después suben al colectivo y ella le pide volver, porque tenía náuseas otra vez. Y él le dice, aguanta un poquito. Igualmente, Ingeniero Alam, hasta la estación de Varela, tiene un trayecto muy largo. Es un barrio muy alejado. Entonces, le dice, volvamos a casa. Entonces, le dice, aguanta un poco, ya llegamos. Y así dice que venía todo el tiempo, que quería devolver, que se quería bajar. Y entonces, ahí, cuando ellos bajan, no bajan en la estación de Varela, bajan a tres cuadras de la estación Ceballos. Ellos bajan ahí, hay una parada de colectivo, en esa tarde del 10 de mayo, a las 4 de la tarde, el peluquero Manuel Florentín, que hasta ahora está en su peluquería ahí en López Escribano, llama a la comisaría primera diciendo que había 4 sospechosos en el lugar y que bueno, al rato se movilizan la comisaría primera, va el oficial Machuca, va Pedro Menzi como chofer de la patrulla, eran los camioncitos, no eran como los de ahora, va al lugar, parece que se produce un enfrentamiento, el oficial Machuca mata a quemarropas al supuesto delincuente. Entonces ya quedarían 3, porque eran 4 sospechosos, según Manuel Florentín. Eran 3 varones y una mujer. Bueno, el oficial Machuca había asesinado a quemarropas al supuesto delincuente, que nunca supimos si era delincuente o no, pero él había visto 4 en el lugar. Bueno, según el oficial Machuca, el que él ejecuta, que le da un tiro en la cara. Y bueno, por eso hay un gran despliegue de policías, porque había despliegue de policías desde Varela, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, todo, Lomas de Zamora, Temperley, hasta la comisaría de Ciudadela, pasando la General Paz. Cuando sucede esto del oficial Machuca, que dice que está herido, ahí avisan al Churruca y va el helicóptero al playón de la estación de Varela, para traerlo al oficial Machuca, a la clínica de los policías, al Churruca. Uh-huh. Y entonces dice que solamente tenía un resfilón, solamente era que un raspón, y bueno, ellos habían dicho que el oficial Machuca se iba a morir.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Por eso es que siempre le dicen a mi cuñado, cuando ya son detenidos en el lugar, le dicen que ellos iban a pagar por la muerte de su colega.
Claro.
Y le preguntan, ¿dónde está el fierro? Y todo el tiempo le dicen, ¿dónde tiraste el fierro? ¿Dónde tiraste el fierro? Y mi cuñado, siempre pensando el fierro, que era un hierro de algo.
Un hierro, un caño, claro.
Lo que nunca supo que era un arma.
Un arma, claro.
Sí, porque él en ese momento tenía 23 y mi hermana tenía 25.
Claro.
Era menor que mi hermana. Y entonces le dice, ¿dónde tiraste el fierro que heriste a nuestro colega? Porque nuestro colega se va a morir y ustedes van a pagar por eso. Y todo el tiempo... Y todo el tiempo, bueno. Y también mi hermana, que cuando bajan del colectivo, que se pone la cara agachada, que tiene deseos de devolver, que tiene náuseas. Entonces mi cuñado le dice, vayámonos de acá porque acá hay gran cantidad de policías y no sé qué pasó. Y mi hermana dice que mi hermana era muy rebelde, mi hermana era enorme. No medía 2 metros, pero tenía una talla bien grande. Y le dice, no, yo no voy a ningún lado. A mí no me importa quiénes están ni quiénes no están. Pero después ya dejó de pasar los colectivos por ahí. Entonces mi cuñado le dice, vayámonos porque tenemos que seguir el viaje.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Bueno, entonces vamos. Cruzan todo por el medio de la gente, van, se instalan, porque otra vez mi hermana, que tiene náuseas, se pone en una veredita que era de una ferretería. La señora Sama, la dueña. Mi cuñado pide un vaso de agua a esa señora. Y la señora le dice que no tiene el agua, que no tiene el agua para darle. Bueno, como no le da el vaso de agua, van yendo para la estación Ceballos, que eran a 3 cuadras. Llegan a la estación Ceballos, dan una vueltita ya para la estación Varela y había un locutorio. Y ahí en la vereda hay como una veredita hecha como para macetas y Andrea se sienta ahí otra vez con la cabeza agachada, con náuseas. Mi cuñado entra en el locutorio, pide un vaso de agua y el muchacho le da una botella con un vaso, le lleva, toma el agua, devuelve el vaso con la botella. Cuando sale, 5 patrulleros bruscamente paran donde está mi hermana, así con la cabeza agachada.
Seguimos conversando con Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, víctima de la violencia institucional. Historias Fragmentadas.
Vienen como haciendo flu, y para ahí todos los patrulleros, 5. Baja Marta Jorgelina Oviedo Salazar, porque claro, una mujer, porque estaba mi hermana, y ella le dice a todos, acá están, y ella está herida, le dice a todos, le da como una noticia, porque ella estaba en esta posición. Y bueno, ahí son esposados bruscamente por la espalda. Mi hermana dice que pregunta qué pasaba, si la podían llevar al hospital, que se sentía mal. Y ahí empieza las vulneraciones, ¿no? a los pibes jóvenes y de clase humilde, que ustedes son unos ratas, nuestro colega se va a morir, ustedes hirieron a nuestro colega, ¿qué hospital, ni hospital? Y bueno, Andrea dice que no quiso subir al patrullero. Y entonces Marta Oviedo le agarra, dice así, del pelo bien arriba, ella tenía el cabello largo, y
la tironea
hasta el patrullero. Primero sube mi cuñado, Andrea en el medio y Marta Oviedo acá. Y ahí, bueno, más o menos son 20 cuadras de la estación Ceballos, la comisaría primera de Varela. Y ahí, bueno, los detienen todo el tiempo. Dice que David Gutiérrez era el chofer. Acá estaba Carlos Maidana, de acompañante. Entonces, los tres le decían, ¿qué hicieron con nuestro colega? ¿Dónde está el fierro? ¿Dónde está el fierro? Ustedes van a pagar, pues nuestro colega se va a morir, se va a morir. Y bueno, todo el tiempo era un golpe en la cabeza de mi cuñado.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, la traen a la comisaría primera, lo bajan en la calle y bueno, le ponen la cabeza contra el piso para que entre. Primero dice, la hacen entrar a mi hermana con la cabeza agachada. Después lo hacen entrar a mi cuñado, también con la cabeza agachada, con la diferencia de que a mi hermana la llevan a la izquierda y a él lo llevan derecho. Y él dice que cuando ingresa, él mira para el lado izquierdo, donde la habían llevado a mi hermana, y dice que Marta Jorgelina Oviedo Salazar y otros policías la habían tirado arriba del escritorio y que ella se resbalaba arriba del escritorio. Y bueno, ahí es que él entra para otro lado, ¿no? Porque él, lo separan ahí adentro. Y bueno, ahí él escucha todo el tiempo que ella grita, que le dice que la lleven al hospital, que se sentía mal. Y mi cuñado dice, llévenla, mi señora, al hospital. Andrea gritaba y él también. Bueno, adentro había 22 muchachos detenidos en la comisaría primera. Y entonces, bueno, ahí empieza toda esta tragedia que nos enluta hasta hoy a toda mi familia.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo recuerdo que ella fallece 12 días después en terapia. De hecho, los médicos me habían, todos los días había un médico distinto. 12 días que estuvimos en terapia, y hubo un médico de un día miércoles que me dijo, tu hermana está en esta posición. Dice, está respirando la máquina. Se puede producir un milagro y ella puede otra vez respirar por sus propios medios, o se puede producir lo peor. Y como había pasado un día, dos días, tres días, yo decía, si ella va a morir prontamente. Eso es lo que yo pensaba, como una locura, ¿no? Y pasaban 4, 5, 6. Yo decía, en cualquier momento se va a mejorar. Claro. Y ya acá no ha pasado nada. Bueno. Todo el mundo me decía, ¿ya hiciste la denuncia? Y yo decía, no, no hice la denuncia. Y es como que no me interesaba hacer la denuncia. Porque yo decía, ella va a mejorar. Eso no es nada, yo ya había preparado todo para ella en Capital, para que venga, digamos, para su recuperación y hacerle, qué sé yo, la sopita de pollo, la gelatina, todas esas cosas que comen los convalecientes. Sí. Y yo preparaba todo eso en mi cabeza. Yo decía, ahora la vamos a tener que cuidar entre todos y de esa forma seguir nuestras vidas. Y bueno, pero el médico me decía eso, pero yo no le creía mucho. Lo que sí también siempre mucho me llamó la atención, que ella estuvo una pierna parada y una pierna como en cuclilla, levantada, sí. En terapia. Y esa pierna nunca se enderezó, quedó así, hasta que ella falleció a los 12 días.
Muchísimas gracias, Eugenia.
No, la agradecida soy yo, que a pesar de los 21 años... que la tienen siempre presente a mi hermana Andrea, y eso no es menor para nosotros. Y también siempre digo que ustedes son la voz de lo que ya no tienen voz.
Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.